ser mejor, más eficaz. Decidido como lo fui ayer para ir a buscarte y dar una vuelta más. Es creer en un final bien preciso, con fecha y hora, lugar y circunstancia. Haz el lujo de los inmortales que al paso del tiempo no dan importancia. Pero el sol es solo una llama, la tierra es una pantalla.
Seguimos nosotros en el Club de la Pluma y bueno, estamos en comunicación con Nico Alessio, que lo habíamos convocado para el domingo, no el pasado, sino el otro, y no pudimos lograr la comunicación. Se ve que la cuestión telefónica anda fallando, pero bueno, había quedado un tema para dialogar con el Nico Alessio que se titulaba Gatillo Fácil o Estructura Policial Delictiva. ¿Cómo te va? Buenos días, Nico.
¿Qué tal? ¿Cómo les va a ustedes? Sí.
Muy
y acá, bueno, por fin nos pudimos comunicar.
Sí, señor, sí, señor. No sé qué pasa con las líneas telefónicas, pero bueno.
Sí.
Querido amigo, gatillo fácil o estructura policial delictiva. A ver.
Sí, sí. El término gatillo fácil se ha hecho muy muy habitual, digamos, en los sectores que denunciamos esa práctica policial nefasta, ¿no? Que es la del abuso de poder, el abuso del uniforme. Y bueno, entre nosotros se ha hecho común la frase porque es muy contundente, ¿no? El gatillo fácil es, bueno, un tipo que tiene un arma y ahí nomás por cualquier excusa te mata, te hiere, te lastima o te amenaza, ¿no? Porque son todas las variantes. Normalmente uno cuenta los que mueren, pero las amenazas, los atropellos, eso a veces no ni siquiera figura en las estadísticas. Pero la frase, a pesar de su contundencia y de su popularidad entre nosotros, digamos, entre los que reaccionamos frente a estas cosas, esconde un riesgo, y es que es el de quedarnos en el policía que gatilla, ¿me entendés? Es como quedarnos solamente con la perspectiva de la mano ejecutora, ¿no? Del a ver cómo se dice, del instrumento material,
sí.
Aquel que gatilla, y no avanzar, si no prestamos atención, no avanzar en descubrir que esa mano armada responde a una estructura, a una ideología de represión, responde a un plan sistemático, que a lo mejor ni el mismo policía lo sabe, pero porque eso está ideado en otras usinas de pensamiento, por decirlo así. Que es una, como yo lo digo, o pretendo que se pueda entender, es una estructura delictiva armada a favor de la represión, que solamente cuida los intereses de la clase gobernante. Por lo tanto, el gatillo fácil tiene, por encima del brazo ejecutor, tiene responsables ideológicos y responsables, sí, políticos.
Sí, señor.
En el caso de Corrado, bueno, Manuel de la Sota, el gobernador, su ministro de Seguridad, su jefe de policía, son los responsables de una estructura de represión que no respeta los derechos humanos, que no respeta los derechos ciudadanos y que actúa de manera impune, es decir, con una impunidad que ya llama la atención. Yo no sé si ustedes tomaron nota de este fiscal, que claramente fue amenazado por el jefe de policía ya. Una amenaza que se reitera después de la amenaza que hizo con un periodista, Dante Leguizamón.
Sí.
Y el fiscal dice, no, bueno, yo no me sentí amenazado, no. Es decir, si un fiscal tiene miedo de hablar con claridad, imagínate el ciudadano común, que era absolutamente en intemperie, ¿no?
Claro.
Entonces yo creo que cuando uno quiere combatir estas cosas, está muy bien que sigamos usando la frase gatillo fácil, porque es contundente, es muy nítida, pero tenemos que avanzar un poco más en la reflexión y apuntar, a la hora de los cambios, apuntar un poco más arriba, ¿no es cierto? O sea, los autores ideológicos de un sistema represivo que no se ha desmantelado y que, por el contrario, de la Sota fortalece.
Claro, claro. Y con la peligrosidad de que esto se vea agravado, vistas a las próximas elecciones, donde este hombre pretende postularse para presidente y que de, no creo que lo vaya a lograr, pero seguramente, si no lo logra, creo que la cosa se va a poner más peligrosa todavía.
Y vos fíjate que has creado ahora un nuevo cuerpo de policía, propaganda rimbombante, policía antinarcótico en Córdoba, o sea, toda una fachada en donde va a haber 70 uniformados más para seguir persiguiendo a los pobres. Sí. O para seguir persiguiendo a los kiosquitos que venden un porro o dos porros y jamás responsabilizar a los verdaderos culpables y responsables al verdadero narco, que no es el que vive en nuestras barriadas.
No, ¿no? Pues son ellos mismos, no se van a echar la culpa entre ellos.
Claro, claro, y el narco de alta gama, digamos, vive en Puerto Madero, vive en Miami, no vive acá. Sí. Entonces, ¿cuándo vamos a empezar a perseguir en ese nivel a este problema del narcotráfico y dejar de perseguir a la juventud pobre? Que es parte del sistema represivo, ¿no? O sea, claro, el sistema represivo quiere pegarle a los pobres y a los jóvenes pobres, porque son los que tienen capacidad de, o por lo menos están en condiciones de reaccionar.
Claro. Gabriela quiere hacer una intervención.
Igualmente, claro. Digamos, este movimiento, estas usinas de ideas de las cuales vos hablaban, cuentan con la anuencia importantísima de enormes sectores de la sociedad que realmente son funcionales a esto, yo no sé si inadvertidamente, pero que son funcionales sin duda. Por ejemplo, sucedió en Villa Carlos Paz, la vicedirectora de una escuela llamó a la policía para que sacara a un alumno de adentro de la escuela.
Sí, sí, sí.
O sea, este tipo de cuestiones en las que todas las señoras que están tomando el té se sienten amenazadas por esos jóvenes pobres que andan por la calle y levantan el tubo haciendo un caldo de cultivo espectacular para el gatillo fácil y la publi de que hay más seguridad en Córdoba.
Esa vicedirectora creo que tomó otra cosa en un té.
Sí, sí, tal cual. Y aparte creo que hace poco salió una encuesta en donde la sociedad está conforme con el accionar policial y incluso quieren todavía más policía en la calle, más controles. Es decir, lamentablemente se ha instalado que el problema son los pobres, el problema son el chorito del barrio, que el problema es el delincuente, barrial. Y no se termina de descubrir este sistema el delincuente que usa absolutamente al delincuente pequeño, como la policía suele usar a veces los presos para robar y demás, o para ejecutar acciones. Pero bueno, este es un problema cultural muy muy serio que tenemos.
Ahora, sí, pero ahora vos mencionás el tema de las encuestas. ¿A quiénes encuestaron? ¿De dónde salen esas encuestas? ¿Quiénes las manejan? No iba a decir manipulan. ¿Quiénes las manejan? ¿Y cómo puede ser que hagan ese tipo de observación a nivel social cuando hay un grueso de la sociedad que es la que la perseguida, la estigmatizada, la secuestrada, la torturada, la desaparecida?
No, por supuesto, la encuesta se la tiene que hacer el sector de clase media alta, eso es evidente.
Claro. ¿Y en números cuántos son? O sea, en comparación a la cantidad de pobladores de la población que hay o en la ciudad de Córdoba o en la provincia de Córdoba, ¿cuántos son en comparación? O sea, como de costumbre, una minoría, un sector minoritario, poderoso, es el que inclusive establece las líneas de juego o los temas de comunicación, entre comillas, para difundir ideas completamente tergiversadas. O sea, la policía no actúa bien. La policía actúa simplemente en beneficio del sector poderoso y del narcotráfico. ¿Se acordó? No. Bueno, lamentamos. Esto es lo que nosotros venimos también denunciando, y no es solamente un capital de la provincia de Córdoba. Esto ocurre en la provincia de Buenos Aires, ocurre en la provincia de Santa Fe, ocurre en varias otras provincias de nuestro país, y lo que no está vinculado con el narcotráfico está vinculado con las explotaciones mineras que están depredando nuestro territorio, más allá de algunos arreglitos que hayan hecho, está vinculado con el agronarconegocio, porque detrás de los agronarcos lo tóxico también está el narcotráfico. Y quien quiera discutirlo, que lo discuta, pero es así, porque todo tiene que ver con todo. ¿Estás, Nico? A ver, vamos a ver si lo recuperamos a Nico.